Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Le habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Para esas personas que nos están viendo por primera vez, este es un podcast que sale de lunes a jueves cuando no hay carrera durante los fines de semana de Fórmula 1, pero mientras tanto sale de lunes a viernes y solemos hablar, ¿verdad?, de todas las noticias importantes de Motorsports, especialmente Fórmula 1. Suscríbete, comenta, dale like y compártelo a tus amistades. Por supuesto, este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el 100 Otero, la compañía que puede ayudarte a crecer en tu negocio. Y si estás buscando camisas de Fórmula 1, gorras, comunícate con Otero Motorsports en Instagram para que entonces puedas hacer una orden y adquieras tu camisa favorita de tu equipo favorito. Sí, señores, vamos a hablar de Michael Schumacher. Sí, ese es uno de los temas principales de hoy, que ya mismito entraremos a fondo, pero primero debemos ponernos al día con todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana en los grandes premios de MotoGP, porque primero se dio el día sábado la carrera sprint y el domingo el gran premio principal. Por aquí tenemos a Sven Ruiz, qué bueno verte por ahí, hace tiempo no te veía por ahí en los en vivo, qué chévere por ahí, pero hay que hablarlo porque qué pena, ¿verdad?, que este gran premio se dio en horario de Puerto Rico bastante incómodo. Fue eso de las 3 de la mañana, ambas carreras. Y le voy a ser sincero, apenas pude ver el resumen de las carreras porque no tuve tiempo de ver el gran premio, pero he leído mucho de lo que estuvo sucediendo en esos grandes premios, tanto el sprint como en la carrera principal del domingo, y estuvo bastante buena y reñida. En esa carrera sprint, ya de por sí, Jorge Martín venía con la ventaja de la pole, pero aquí en esta sprint quien se llevó el show fue el señor Marc Márquez, porque en esa primera curva, desde la posición 12, ya al llegar a la primera curva ya estaba en quinto lugar, aprovechó a hacer varios rebases y que, hermano, lamentablemente para el señor Jorge Martín, en esa primera vuelta no logró terminar muy bien la vuelta, luego que venía peleando con Bagnaia, y cae. Lamentablemente cae. Esto obviamente pues le trae complicaciones, ya que es una carrera corta, bien difícil recuperar terreno, pero a esto entonces se le acomodan los astros para el Peko Bagnaia, que ha estado luchando con el señor Jorge Martín por el campeonato. Y en esta pequeña metida de pata de Jorge Martín le da entonces la oportunidad para continuar el liderato de esa carrera sprint, mientras luchaba en un momento dado con Besecchi, y también durante la última ronda de esa carrera sprint estuvo en la lucha también con Pedro Acosta, el piloto rookie de esta temporada, pero finalmente en esa carrera, ¿verdad?, ya al final, el sprint, quien lograron capitalizar con buenos resultados fue obviamente Bagnaia, que se aprovechó del error de Jorge Martín, su compañero Enea Bastianini y Marc Márquez, que si suma venía desde la 12ª posición y logró meterse en el podio en esa carrera sprint, aunque para el domingo las cosas cambiaron un poco, tanto para Márquez como para Bagnaia, porque en ese comienzo de carrera el señor Peko Bagnaia tuvo dificultades para tener una gran pegada, por decirlo así, y perdió varias posiciones, cayendo casi hasta la 8ª posición, intentando entonces buscar la manera de remontar en esas primeras partes de la carrera. Pero lamentablemente tuvimos otro incidente en esa primera vuelta, porque el hermano de Alex de Marc Márquez, Alex Márquez, tuvo un pequeño incidente en esa primera vuelta, en donde se vio envuelto también Alex Espargaró. Se fueron, entiendo que 4 pilotos envueltos en ese incidente, ¿verdad? Y lamentablemente para el hermano de Márquez tuvo que quedar fuera. Ya entonces, faltando 16 vueltas, perdón, faltando 22 vueltas, venía una buena pelea entre Márquez Bagnaia por el sexto puesto, que estaban intentando entonces remontar ambos, pero más adelante, en la faltando ya 16 vueltas, la motora del señor Marc Márquez tuvo dificultades mecánicas, incluso tuvo un fuego, la cual hizo que abandonara el señor Márquez y no pudo completar la carrera. Bastianini cae la vuelta, faltando 7 vueltas, quien estaba también la lucha por el podio nuevamente. Y finalmente, quien logra terminar esta carrera fue Jorge Martín, Pedro Acosta y Bagnaia en el tercer lugar, que ahora se pone bueno las puntuaciones. Así que veamos cómo continúa este campeonato desarrollándose. Ahora cambiamos a la Fórmula 1 y quiero contestarle aquí a Brian Ezequiel. Schumacher no estaba vegetativo. La realidad es que las condiciones de Michael Schumacher han sido un total misterio. Pero sí, vamos a hablar de eso ya unos minutitos. Tengo que aquí rapidito que hablar de unos temas que salieron durante el día de hoy. Porque, ay, se me perdió la foto y disculpen. Surge desde el día de ayer, se estaba comentando la posibilidad del regreso de la Fórmula 1 a Argentina. Y es que el gobierno de Argentina está buscando la manera de cómo intentar llevar nuevamente los grandes premios luego de 26 años de ausencia en Argentina. Y es que el señor, aquí tengo el nombre, el ministro de turismo Daniel Scioli, discúlpeme cómo se pronuncia. El caso es que el ministro de turismo está buscando consejería para intentar llevar la Fórmula 1 a Argentina, ¿verdad? Ya ustedes saben que el señor Colapinto ha sido como que muy popular en las pasadas semanas y el hype, como suelen decir en estos momentos, ¿verdad? De cuando se está llevando un momento caliente y que está en un buen spot, el Colapinto ha tenido muy buenos desempeño en las pasadas carreras, a pesar de que entró a mitad de temporada. Es por eso que el señor ministro de turismo está intentando llevar unas conversaciones para ver si se puede dar alguna manera, algún negocio, y llevar la Fórmula 1 a Argentina. He visto comentarios que está muy difícil porque el circuito actualmente hay que trabajarlo, hay que invertir mucho dinero. Actualmente no está en condiciones como requiere el asfalto para la Fórmula 1, pero el señor Daniel, ministro de turismo, estará presente durante el Gran Premio de Brasil y que tendrá ya una reunión importante para que entonces llevar a cabo estas conversaciones, a ver si entonces de alguna manera pueden llegar a un acuerdo. Aquí nos dice Brian Ezequiel, quiere traer la F1 a mi país. Incluso vi que el presidente Milei le dio a la publicación sobre el tema y el mismo presidente maneja él sus redes, así que va en serio. Para mí, están arreglando el circuito, pero a grado 2 parece que ahora lo van a llevar a grado 1. Recuerdo que la MotoGP, Milei, ¿verdad? Como que no estaba muy, no sé si cuando llegó al poder de su gobierno, incluso la MotoGP cambió el calendario y no llegó a correr en Argentina, ¿verdad? En estas pasadas temporadas. Pero está interesante cómo se va desarrollando todo esto, porque Argentina tiene mucho historial de motorsports y tiene grandes leyendas como Fangio, ¿verdad? Y que entonces regresar a la Fórmula 1 Argentina sería, yo creo que, algo excelente. Yo hasta me tiraría para allá a ver esa carrera, si se llega a concretar ese acuerdo. Pero tenemos que ver entonces cómo se ve esto, porque hemos visto que en otras ocasiones, incluso en África, está intentando llevarlo un gran premio allá. Hemos visto otras conversaciones y esto tiene que ver mucho tanto con la logística, con lo atractivo que pudiera ser el proyecto, qué ganancias va a recibir todas las partes, porque nadie quiere salir perdiendo en esto. Los inversionistas, esto es una conversación bastante compleja, pero Está interesante todo esto. Dice por aquí Ezequiel, por el MotoGP corre en otro circuito, no es el mismo que correría la Fórmula 1. Sí, entiendo que es así, pero que hubo un momento dado que hubo una pequeña controversia en la cual MotoGP dejó de participar en Argentina y fue con todo esto del turismo y demás y que no lo quisieron llevar allá. Pasando a otros temas, hay que hablar un poquito porque ustedes saben, ¿verdad? Hemos estado cubriendo todo esto de Daniel Ricciardo y muchas personas que lo extrañan y que a otros lo odian. Pero al parecer, según Christian Horner, ya habían conversaciones para sacar a Ricciardo del asiento, especialmente Helmut Marko, que estaba haciendo todo lo posible por ya sacarlo, no estaba contento por su rendimiento, pero Christian Horner estuvo haciendo todo lo posible para dejarlo en ese asiento lo más posible, para intentar encontrar un milagro en algún punto de la temporada. Aquí tenemos las expresiones de Horner que dice lo siguiente: hicimos todo lo posible por darle el máximo tiempo en el auto para que pudiera rendir. De lo contrario, se habría bajado del monoplaza después de Barcelona. O sea que ya estas conversaciones estaban desde hace unas bastantes semanas atrás, pero le dieron la oportunidad y lamentablemente pues no dio lo que quería el equipo. Aunque las cosas se ponen interesantes porque ahora surge otra información luego de una entrevista en un podcast a Christian Horner, porque por supuesto los encargados del podcast iban a aprovechar la oportunidad de tener al jefe de Red Bull en su micrófono y le tuvieron, ¿verdad?, que hacer las preguntas sobre Daniel Ricciardo, el cual Horner dice que le encantaría que Ricciardo se quede en el entorno de Red Bull, o sea, que por lo menos pudiera considerar ser el embajador de la marca. Y aquí tengo algunas de las expresiones de Horner sobre este podcast que estuvieron cubriendo hace poco, que dice lo siguiente: queremos que siga como embajador, pero uno nunca sabe si Liam no hace el trabajo o si Checo no lo hace. Ya sabemos de lo que Daniel es capaz. Más adelante, Horner se expresa sobre cómo Ricciardo es aceptado en el equipo. Dice: Daniel es un gran personaje, ilumina cualquier lugar con su sonrisa. Esperamos que se quede vinculado al equipo y al deporte. O sea que quizás luego de esa salida han estado en algún tipo de conversación con Daniel para quizás calmarlo, buscarle la vuelta, porque hay que decirlo, los quiere mucho. ¿Sabe? McLaren le dio la patada por el trasero. Horner lo llama y le dice: chico, echa para acá, yo te acomodo aquí como piloto reserva y veremos cómo se desarrollan las cosas. Sacaron a Debris, lograron sentar a Ricciardo, lamentablemente tuvo un accidente, eso lo dejó fuera varias carreras, la recuperación quizás no fue la más rápida posible y pues un poquito el rendimiento cae, porque hello, el cuerpo duele y se afecta porque son sus manos y posiblemente no confía mucho, aunque él ya pasó mucho tiempo de ese accidente y hemos visto cómo no pudo hacer lo necesario para quedarse en ese asiento. Aunque si Ricciardo hay amor de verdad entre él y Horner, pues quizás se queda por ahí a una llamada en caso de que lo necesiten. Pero al momento todavía no hay ningún anuncio oficial de que Ricciardo haya aceptado algún puesto como embajador en el equipo Red Bull, aunque hemos visto algunos cambios como el jefe de Max Verstappen, que ahora tiene más responsabilidades, han estado pasando por una reestructuración, incluso hasta la Hannah Smith, que ha estado también por ahí encargada de la estrategia, pudiera estar pasando a unos cargos mucho más grandes. Así que veremos a ver cómo Red Bull renace de todo esto. Y ahora sí, gente, yo sé que ustedes están locos por escucharle esto y entender a qué me refiero con lo de Michael Schumacher. Y esta información salió hace una hora. O sea, esto, las noticias comenzaron a cubrirla, yo diría que hace como unas 10 horas. Ustedes saben que Michael Schumacher, 7 veces campeón de la Fórmula 1, tuvo un accidente en el 2012 esquiando. Ni siquiera fue corriendo un monoplaza, no. Fue esquiando, haciendo algo que le encantaba mucho. Él le encantaba esquiar. Pero este accidente fue tan fuerte que desde que él tuvo este accidente apenas nosotros los fanáticos, como también la prensa, han tenido acceso al estado de salud de Michael Schumacher. Sí se supo que estuvo un tiempo en coma en un hospital y que a raíz del tiempo fue movido del hospital a su residencia, a su casa. Desde ese entonces, la esposa, Corina, ha estado, por decirlo así, cuidando a Michael. O sea, ha dejado de estar mucho en otros lugares, no dedicado a su esposo, por decirlo así. Pero no solo eso, sino que las cosas en el entorno del Gran Kaiser se han tornado tan misteriosas, porque incluso la servidumbre de la casa tienen contratos de privacidad, ¿verdad? De no hablar nada sobre cómo se encuentra Michael Schumacher. Incluso han existido demandas a diferentes prensas por filtrar fotos falsas. E incluso recientemente estuvimos reseñando un caso de chantaje hacia Michael Schumacher o la familia de Michael Schumacher por unas alegadas fotos. Ahora bien, sí, se dice que Michael Schumacher estuvo presente hace unos días en la boda, o sea, salió de su hogar para la boda de su hija, que recientemente se casó hace unos días atrás, y que esta boda se llevó a cabo en una casa retirada, ¿verdad? Fue una actividad privada en la cual solamente participó o estuvo presente una muy... O sea, fueron bien selectivos con las personas que fueron a esta actividad. Y por supuesto, dado que es la boda de su hija, pues quizás de alguna manera no sabemos hasta qué punto Michael Schumacher quizás pueda caminar o quizás anda en silla de ruedas. El caso es que estuvo presente en este momento importante para su hija. Ahora, de lo que se ha estado hablando, de cómo se llevó a cabo el protocolo para la boda, se dice, esto lo pueden buscar en internet. Ahora, de que sea cierto todo esto, no sabemos. En algún punto alguien desmentirá o confirmará la información. El caso es de que les está diciendo que los invitados para esta actividad tuvieron que dejar sus teléfonos en la entrada del evento y no permitieron nada de electrónicos, ni grabadoras, ni cámaras, nada. Aunque asumo yo que si fueron escogidos, pues son personas que entienden la situación y que no tienen, ¿verdad?, por qué arriesgar quizás de llevar algún artefacto para capturar alguna imagen, porque posiblemente incluso ya comparten con Michael, porque no fueron muchas personas. Pero lo que se dice es que estuvo allí, disfrutó de ese momento con su hija, y que ahora mismo Mick Schumacher pues tiene una gran relación con su actual novia, y es posible que durante algún momento del futuro cercano también decida casarse y posiblemente otra vez salga Michael. Ahora, que quizás se están flexibilizando un poco la familia, quizás, no sé si veamos dentro de algunos meses, algunos años, alguna entrevista exclusiva con Michael Schumacher, o quizás con la esposa explicando cómo se encuentra la salud este piloto. Todo el mundo está curioso. Todos estamos curiosos, hay que decirlo, todos estamos curiosos. Hay muchas personas que eran fiel fanáticos de este piloto y que de momento se corte toda información y que todo el mundo quede en esa incógnita de cómo se encuentra. Y como bien dijo uno de los que comentaron aquí hace un rato en el chat, el pensar de casi todo el mundo es que él estaba en un punto vegetativo, porque si tú lo ves en el documental de Michael Schumacher en Netflix, su hijo Mick incluso se expresa diciendo, mira, a mí me encantaría poder quizá hablar con mi papá, porque al parecer no puede hablar. Por eso es lo que dice Mick. No sé si es que fue parte de lo que coordinaron decir para no dar muchas pistas de cómo se encuentra el señor Schumacher, pero al momento, ¿verdad?, eso es lo que se sabe, que estuvo disfrutando de esa actividad. Y creo que se llama Gina Schumacher. Pueden buscarle esa imagen, está en su perfil de Instagram. Así que veremos a ver si nos enteramos de algo más. Apenas está corriendo esta información. Y como dice la hormiga atómica, es increíble el secretismo. Esto está como, como imperio, ¿verdad? Que está a nivel de la CIA. Nadie puede filtrar nada y lo que poco se está por filtrar se lo capturan a tiempo y lo demandan. Está increíble esto. Y quería finalizar, ¿verdad? Para quizás cambiar un poquito la energía de este episodio, para cerrar el episodio. Quería compartirles aquí cuáles son los pilotos que tenemos confirmados hasta el momento para el 2025 y que está por comenzar, porque ya están restando 6 carreras de esta temporada y que el próximo año hay varios cambios de asiento. Por ejemplo, en Mercedes ahora va a estar George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quien está reemplazando o tomando el asiento que deja Lewis Hamilton, que entonces estará corriendo con Charles Leclerc en Ferrari. En Red Bull se queda igual, por el momento, Verstappen y Sergio Pérez, al igual que en McLaren, Orlando Norris y Oscar Piastri, Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin. Ahora en Alpine, ya tenemos ahí uno de los cambios, porque Pierre Gasly se quedaría quizás entonces como el piloto líder del equipo, y que entra ahora Jack Doohan, luego de que Ocon se moviera al equipo Haas. Yuki Tsunoda estará ahora corriendo con Liam Lawson, que todavía también está como que por confirmar, porque no sabemos si solamente correrá esta carrera restante y de momento veamos un retorno de Ricardo o de algún otro piloto novato que esté por ahí de la academia Red Bull. Y pues Sauber Audi, tenemos que Nico Hülkenberg estará por ahí ya confirmado, pero el otro asiento es que se lo están peleando, porque todo lo que apunta es que Valtteri Bottas va a ser confirmado próximamente, pero sí se ha dicho público que James Bowles, ahora mismo director del equipo de Williams, o team principal mejor dicho, está empujando o teniendo conversaciones para ver de qué manera puede Franco Colapinto tener ese asiento, porque por lo que ha demostrado en los pasados carreras, ha sido un gran espectáculo, una gran hazaña, y que él entiende que merece un asiento y que está dispuesto a cederlo por lo menos por 2 años. Y después dice, mira, yo lo quiero de vuelta, porque el chico promete, como también Gabriel Bortoleto está por ahí en las conversaciones, pero todo apunta a que próximamente veamos un anuncio por parte de Sauber Kick que Valtteri Bottas correrá al menos para el 2025. Entonces ya para el 2026 posiblemente veamos algún uno o que otro cambio. Todo depende cómo comienza esa nueva etapa de Binotto en el equipo. En Haas, como le mencionaba, Ocon entra. Como también Kevin Magnussen le dieron una patada por el trasero y entra ahora Oliver Bierman, quien ha corrido ya 2 veces esta temporada, en una reemplazando a Carlos Sainz por su operación de emergencia por apendicitis, y recientemente por Kevin Magnussen, quien se gastó los puntos de la superlicencia y se perdió de una carrera, y quien Williams, Alex Albon, se queda ahí en ese asientito, pero Carlos Sainz, quien nos tuvo por mucho tiempo en suspenso porque no se sabía para dónde iba, pues ahora va a correr para el equipo Williams quizás por 2-3 años. Todo depende cómo cambien las cartas cuando comienza esa nueva era aerodinámica y de motor en el 2026, que les voy a ser sincero, ya quiero disfrutarme la temporada 2025, que promete competitividad máxima como lo fue 2021, pero 2026 yo creo que veremos cosas buenas. Ese es mi pensar, ¿verdad? Porque 2022 sabíamos que solamente la diferencia era la aerodinámica, porque el motor estaba congelado. Pero cuando tienes todas las cartas para jugar, motor, transmisión o caja de cambio y aerodinámica, todo puede pasar. Personas o equipos que están confiándose de sus hallazgos en su desarrollo y que de repente todo caiga. Y como mucha gente está hablando, no tiene mucha esperanza con la colaboración Ford-Red Bull. Piensan que Audi sea una bala, aunque otros piensan que va a ser una tortuga. y que se espera, o el pronóstico es que Mercedes esté dando en el clavo y tenga un buen motor, y lo siguiente sería dominar entonces la aerodinámica. Así que veamos cómo se desarrolla todo esto. Estamos al pendiente qué sigue ocurriendo durante los próximos días, a ver qué surge sobre todo esto de Michael Schumacher, y si veremos quizá alguna entrevista o algún clip de esa boda. No sabemos cómo fueron los arreglos, pero está interesante todo lo que está ocurriendo en estos días. Tenemos por ahí también la incertidumbre si Mercedes por fin confirmará un acuerdo con Alpine para el 2026, porque solamente supimos que van a dejar de correr con su motor, pero no sabemos si ahí hay un acuerdo o están conversando ya. Así que las cosas están buenas. ¡Ah! Y antes que se me olvide, y les fallé no traerle una imagen aquí para tenerla de referencia, pero Red Bull está trabajando en lo que le hacía falta. Por lo menos ya Ferrari se adelantó, y me refiero al alerón flexible. Ya Ferrari estuvo probando uno en Singapur. Para la próxima carrera se espera que Red Bull esté experimentando con un alerón delantero, de igual forma con ciertas cositas manejables ante el viento. Así que vamos a ver si eso los ayuda a asegurar su campeonato de piloto, o que si pueden recuperar terreno en el campeonato de constructores. Así que vamos a ver cómo queda todo esto. Ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por ahí. Suscríbete, comenta, dale like, dile tus amistades, y nos vemos mañana.